Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Ecuador y un nuevo estado de excepción ante el aumento de la violencia y el accionar de grupos narcos en el país sudamericano.
Es por eso que entrevistamos al analista y consultor político ecuatoriano Oswaldo Moreno, especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La inseguridad golpea a Ecuador. En lo que va del año, el país suma más de 2.100 muertes violentas, casi la totalidad de todo el año anterior, con poco más de 2.500 decesos.
Atentados con bomba, violencia carcelaria, asesinatos y protesta social marcan los primeros 18 meses en el poder del presidente Guillermo Lasso, quien realizó cambios en el gabinete y en la Policía Nacional.
Según datos de Naciones Unidas, Ecuador es el tercer país que más drogas incautó en el mundo durante el año 2021, solo superado por Colombia y Estados Unidos.
Guayaquil, principal puerto y eje comercial del país, es la ciudad donde se comete la mayor cantidad de homicidios en Ecuador, con un 32,5% de los casos.
Las nuevas rutas de distribución de los cárteles de la droga traen consigo el aumento de grupos violentos y disputas internas por el poder.
Para profundizar en la ola de violencia que vive Ecuador y cómo afecta esto al gobierno de Guillermo Lasso, en Telescopio entrevistamos al ecuatoriano Oswaldo Moreno, analista y consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas electorales.
El entrevistado.
Oswaldo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Buenos días. Un gran saludo a todas las personas que nos escuchan.
El presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en todo el país luego de que una bomba en un barrio de las afueras de Guayaquil explotara y dejara 5 personas muertas y otros 17 fallecidos. Es la tercera vez en menos de 8 meses que se decreta un estado de excepción en la ciudad. Oswaldo, ¿está funcionando esta medida?
Bueno, primero una aclaración. Una respetuosa aclaración.
Sí.
La explosión de esta bomba no fue en las periferias o afuera de Guayaquil, fue en el corazón de Guayaquil, en el corazón de los sectores populares, en el sector conocido como la Cristo del Consuelo, que queda en la parte noroeste de la ciudad, pero muy, para tener una idea, a menos de 15 minutos del centro de la ciudad.
Que convoca mucha gente además, ¿no?
Sí, el gran problema, o el problema de base, es que esta explosión es solo un síntoma de las acciones o de las omisiones que ha cometido el Estado en materia de aplicar medidas totalmente nocivas, totalmente peligrosas contra la integridad de los ciudadanos, que es reducir el poder, digamos, del Estado. Es decir, al tomarse una serie de medidas en las cuales ha habido grandes recortes, especialmente en policía, en equipamiento, etcétera, etcétera, y falta de resguardo, esto ha hecho que tengamos una serie de acciones de inseguridad, sí, como la falta de control de las cárceles, como los atentados de los que hemos sido vistos, con una cifra de sicariatos, y un momento en que el Ecuador vive su momento y su crisis más alta en materia de inseguridad. Uh-huh. El promedio histórico del Ecuador en muertes violentas ha sido 17 muertes violentas, el más alto, y el récord más bajo es de 5.4 en el año 2017, al concluir su mandato Rafael Correa. Hoy el Ecuador vive su etapa más grave en materia de inseguridad, con 20 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto empezó a grabarse desde Moreno, también hay que ser sinceros en ese sentido. ¿Eh? Esta catástrofe o esta serie de acciones que cometieron desde el gobierno Moreno de reducir lo público, de reducir en un 70% el presupuesto carcelario, de empezar a ver el Estado como un gasto, empezar a hablarnos de recortes, finalmente han degenerado un descontrol total, digamos, de la violencia, del crimen organizado, y hoy por hoy el Estado no tiene control sobre eso.
Ahora, esas más de 2.100 muertes violentas en el país en lo que va de este año, ya está cerca de superar las casi 2.500 de todo el año pasado, el 2021. ¿Cómo es la relación con las fuerzas del orden público?
Mire, ese es uno de los grandes problemas, sí, de los cuales creo que es importante hablar. Una de las instituciones, o las instituciones más mejor valoradas, mejor apreciadas y queridas por los ecuatorianos, han sido sus Fuerzas Armadas. Es muy diferente la concepción que hay de la Fuerza Pública, o que ha existido la Fuerza Armada en el Ecuador, versus la que ustedes pueden tener en el Mercosur, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Brasil. La imagen que han tenido nuestras fuerzas públicas, nuestras fuerzas armadas siempre han sido, le pongo un ejemplo, cuando yo era estudiante en Buenos Aires, en la USAL, cuando estudiaba ciencia política, yo notaba en mis compañeros mucho, sobre todo las nuevas generaciones, prejuicios que no eran gratuitos, ¿no? Producto de todos los horrores que cometieron los militares en su momento. Uh-huh. Versus a quien le habla, que yo crecí con unas fuerzas armadas vacunadoras de niños, unas fuerzas presentes siempre cuando había una tragedia a nivel nacional, unas fuerzas armadas garantes de la democracia en su momento, unas fuerzas armadas que habían sido nuestro principal protagonista en nuestros conflictos externos, sobre todo con el Perú en su momento.
Sí.
Entonces la fuerza armada en el Ecuador, a diferencia de los países que acabo de nombrar, siempre ha tenido una imagen positiva y ha sido, junto con la Iglesia Católica, de las instituciones mejor valoradas. Hoy se habla de una depuración necesaria dentro de la fuerza pública por la infiltración, afortunadamente, de una parte minúscula, yo diría microscópica, del crimen organizado que se ha infiltrado, digamos, dentro de la fuerza pública. Entonces, no sentimos la voluntad política de parte del presidente para efectos de poder depurar esa microscópica parte, como cualquier cáncer, que hay que extirparlo, de la fuerza pública que esté involucrada con el crimen organizado. La semana pasada se detuvo a 6 miembros de la Fuerza Activa Naval. La fuerza, para que tengan ustedes una idea, dentro de la valoración que tienen las Fuerzas Armadas, la Armada es considerada una gestión más noble, y no desde lo nobiliario, sino más noble, sino desde el servicio. Uh-huh. 6 miembros activos de la Fuerza Naval, entre oficiales, fueron detenidos vendiendo una droga incautada en Galápagos. Hace un año y medio atrás, 8 miembros de la Fuerza, si no me equivoco, Fuerza Aérea, tendría que corroborar esta información,
¿sí?,
fueron detenidos incautando droga, llevando droga en la propia base de Manta. Entonces, hay una infiltración del crimen organizado dentro de la fuerza pública que consideramos que es necesario que haya esa depuración. Y esa depuración deviene del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Cuando tú no tienes un ejecutivo fuerte, un Estado fuerte, no un Estado obeso, porque ese es el mito o el dogma que intenta,
sí,
infiltrar el neoliberalismo, digamos, en sus medios de comunicación. Cuando tú tienes un Estado débil, suceden este tipo de situaciones.
Osvaldo, Guayaquil entró en el ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, cerrando el listado con 30,01 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Se habla del aumento de los grupos delincuenciales y las disputas entre el poder por grupos de narcotraficantes. Tú hacías mención a este tema. ¿Qué papel juega Guayaquil en el eslabón de las rutas de distribución de los cárteles de la droga?
Bueno, el gran problema del Ecuador, y esto ya sería un tema con un especialista más que conmigo,
¿sí?,
el gran problema del Ecuador más que Guayaquil es que el país hace mucho tiempo dejó de ser un país, digamos, de mero tránsito a un país consumidor. Es decir, el crimen organizado es como cualquier negocio, digamos, pero fuera de la ley. Entonces, al abrirse plazas, al abrirse más consumidores, existen plazas, digamos, con industrias del crimen organizado, venta de drogas, disputa de territorio, secuestro, extorsión, etcétera, etcétera. Entonces, esto acá en el Ecuador siempre existió, no lo vamos a negar, pero siempre, al existir un Estado fuerte, estuvo bajo control o se tenía un margen mediante el cual esto se podía controlar. Ahora, ¿qué es lo que sucede, Diego, especialmente en Guayaquil? Guayaquil, al ser el puerto más grande, tiene una serie de problemas y de infiltraciones. Por ejemplo, en este momento hay una discusión donde aparentemente, no lo digo yo, sino está en la posta, aparentemente se habría negociado la venta del control de los puertos y aeropuertos en 30 millones de dólares a unos empresarios, entre comillas, centroamericanos. ¿Quién tiene 30 millones de dólares para comprar ese tipo de control? Entonces, para que usted tenga una idea, ese es un escándalo que está por reventar en este momento.
Sí.
Fue denunciado la semana pasada, donde estaría involucrado desde el secretario jurídico de la presidencia hasta el director del partido y ciertos funcionarios ad honorem, entre comillas, que tenía el gobierno nacional. Entonces, este tipo de situaciones denotan de alguna forma, ya tendrá la justicia que determina la veracidad de las declaraciones del portal La Posta, un poco la situación dentro de Guayaquil. Para mí, esto se resume en una sola palabra: Estado débil, ausencia del Estado, debilitamiento de la fuerza pública, empezar a vender o a meter en la discusión la necesidad de privatizar los servicios como las cárceles, como la seguridad,
sí,
y esto de alguna forma es un universo que ya conocemos en toda América Latina.
Tú mencionabas las cárceles, ¿no? Recordemos el motín en el mes de mayo que dejó más de 40 muertos. Un mes antes hubo otras similares características donde fallecieron 20 personas. En 2021 recuerdo uno que dejó 119 fallecidos. Cada tantos meses sale esa información de Ecuador, uno queda impactado, ¿no?, por la violencia de los hechos dentro de las cárceles, la cantidad de personas heridas y asesinadas, violencia en las calles, en las cárceles. ¿Cómo se sale de esta espiral?
Bueno, básicamente siempre ha existido lugares carenciados, o sea, no estamos, digamos, no es un hallazgo que existan actos de violencia en el Ecuador, por supuesto, ha tenido su peligrosidad, pero precisamente ese abandono de parte de las entidades estatales, en el caso de las cárceles, por ejemplo, durante el gobierno Moreno, como le comentaba en una parte de la entrevista, se redujo en un 70% el presupuesto carcelario. Esto es grave, porque al usted reducir el presupuesto carcelario, obviamente hablamos de alimentación, control, equipos, personas, personal, guardias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa reducción, digamos, del presupuesto carcelario, de todo lo, si no me equivoco, se llama SNAI, la institución, tendría que corroborarlo, durante el gobierno Moreno, esa reducción tan grande hizo obviamente que haya un colapso. También es honesto reconocer que Lazo heredó en gran parte toda esta situación, porque Moreno empezó este proceso, digamos, devastador de lo público, a partir del gobierno que, una vez que él hace el giro al neoliberalismo. Hoy en día, el gobierno de Lazo ha tratado de tomar, digamos, acciones o soluciones en ese sentido, pero todavía demuestran su ausencia de contundencia y la repetición, digamos, de actores que ya fracasaron, al punto de que usted, si usted se da cuenta, en las protestas de junio, la fuerza pública se activó con mucha certeza a reprimir a los manifestantes, y hay una gran discusión a nivel de la opinión pública que esa misma efectividad y fortaleza debería aplicarse a la contra el crimen organizado. Entonces es una situación bastante delicada que el país está viviendo en este momento, y que sin ser un especialista, lo único que le podría, en la materia de seguridad, le podría indicar que la primera parte para resolver este gran problema es aplicar o apuntar a un Estado fuerte.
El presidente Lazo ha realizado cambios en su gabinete, 3 ministros en poco más de un año. Realizó cambios además en la titularidad de la Policía Nacional de Ecuador. ¿Cómo está afectando todo esto a su gobierno?
Bueno, el presidente Lazo acaba de entrar en un problema de salud. Afortunadamente no se le descubrió un melanoma en el rostro. Y afortunadamente tenemos entendido que, y hay que reconocer que no ha habido hermetismo, el presidente ha sido bastante transparente en ese sentido. Tenemos entendido que el cáncer no ha, como decimos en Ecuador, no ha caminado, no se ha extendido a ninguna parte de su organismo. Y esto lo tuvo el presidente el jueves de la semana pasada. Este escándalo que le comenté fue el fin de semana.
Sí.
Entonces, yo esperaría que el presidente tome una serie de acciones, porque estamos hablando que estaría involucrado incluso los Estados Unidos en este tema, ¿no? En esta investigación que le había comentado. Entonces, ojalá el presidente tome los correctivos indicados, precisamente para que este tipo de situaciones no se repitan, y ojalá tome la rienda de la situación que el país está viviendo. Realmente, el que el Ecuador llegue a niveles de inseguridad, o que Guayaquil sea más insegura que Sinaloa, o que Guayaquil sea más insegura hoy día que cualquier ciudad del planeta, es una situación bastante incómoda, porque no es un tema, digamos, recurrente. Podemos hablar de San Pedro Sula, que en algún momento tuvo 300 muertes violentas y hoy día está en 60 o 50, que ha tenido un avance significativo. En Guayaquil esto es inédito. Es la primera vez en su historia que llegamos a estos niveles de inseguridad, y obviamente el presidente requiere tomar decisiones, y está claro que las personas de las que está rodeada no son las indicadas para tomar las acciones para los efectos.
Mencionabas las protestas de junio. ¿Cómo están dando las negociaciones con la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE?
Bueno, ahí yo le voy a hacer una puntualización, en la cual no necesariamente estoy en desacuerdo con este gobierno. Hay una discusión en materia de subsidios. Y usted sabe que para los gobiernos de tinte neoliberal, especialmente para sus voceros, el subsidio es mala palabra. Dentro de las mesas de diálogo que han tenido el gobierno y los indígenas, se habla de la focalización de esos subsidios. Y el planteamiento del gobierno es iniciar un plan piloto, y el planteamiento de la CONAIE es que sea permanente. En lo personal, al ser esto inédito, estoy totalmente de acuerdo con el gobierno en este caso puntual, porque creo que es correcto que iniciemos con un plan piloto. Obviamente, no es lo mismo la demanda de una gasolina de alto octanaje que de bajo octanaje, y no es lo mismo la demanda del gas que la demanda, digamos, del diésel. Entonces, en ese contexto, yo sí estoy de acuerdo en el planteamiento del gobierno de plantear un plan piloto, se me ocurre, de 6 meses de duración, y ver en su implementación, porque todo esto es inédito en el Ecuador. Esta es una discusión, ojo, que también hay que tener una actividad intelectual. Esta es una discusión que tiene 50 años. Moreno, obviamente, con las medidas de shock muy neoliberales, aplicó esto de golpe, ya recordemos el incendio de octubre del 19. Entonces son medidas que hay que consensuar, hay que discutir y hay que implementar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la vía es la focalización, y en eso está de acuerdo tanto el gobierno como los sectores sociales, pero en lo que no llegan de acuerdo es en el tema de la implementación. Desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo con el gobierno que la vía debe ser el piloto, primero implementar un plan piloto, y en función de los resultados, porque hay que ver finalmente, lamentablemente hay ciertas prácticas en las cuales no podemos aislarnos de las dinámicas del mercado, ¿no? Entonces digamos un poco, veamos los resultados de este plan piloto, cómo finalmente terminan comportándose los ciudadanos, y una vez que tengamos con cifras, con estadísticas, que esos son temas indiscutibles, cuál sería la correcta implementación.
En mayo Lasso cumplió su primer año de gobierno, ya estamos en agosto, han pasado 15 meses de su asunción como presidente. Osvaldo, ¿cómo evaluás este tiempo de Lasso en el poder?
El problema de Lasso es que su entorno son gente que conozco, le comento, y gente que creo que es inteligente, pero son gente que los últimos 10 años de sus vidas son gente que nos ha dicho que el Estado no sirve, que el Estado es un estorbo, que el Estado es un ladrón, que el Estado hay que reducirlo. Entonces, cuando tú estás, este tipo de personas que yo respeto, que he compartido incluso foros académicos, pero tienes que tener a lo más lejos posible de la cosa pública. Son gente que tienes que tener a lo más lejos del ejercicio público. Entonces, desde mi punto de vista, le voy a poner un ejemplo. Siempre se habla de borrar al correísmo de la historia. Y el otro día un colega así, yo le decía, ok, borremos al correísmo de la historia. Pero para borrar al correísmo de la historia, si la cédula de identidad, que antes del gobierno de Correa era imposible sacarla sin tramitadores y en meses, si la cédula con el correísmo tomaba 20 minutos, bueno, pues, que ahora tome 10. ¿Usted quiere borrar al correísmo la historia? Que la cédula ya no tome 20, sino 10, como cuando ellos eran al poder. Si durante el gobierno de Correa había 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y hoy tenemos 20, ¿usted quiere borrar al correísmo? Que no sean 5, sino 3. Entonces, en ese contexto, el problema es que el círculo cercano del presidente son personas que no creen en el Estado, no creen en la eficiencia estatal, creen en un Estado estorbo, creen en un Estado que no sirve, en un Estado que roba. Entonces, desde mi perspectiva, como los conozco, y los respeto inclusive, porque son gente que, como un testigo de Jehová, yo respeto a los testigos de Jehová, pero no les abro la puerta a las 7 de la mañana el día domingo, no sé si en Uruguay pase cosas parecidas.
Pasa, sí.
Entonces, en ese contexto, yo creo que simplemente son gente que está validando su teoría. Ellos están validando su teoría. Ellos nos dijeron los últimos 10 años que el Estado es un estorbo, que no sirve, y ahora lo están corroborando. Y esto camino a qué, a buscar, que es ya el libreto conocido, este es el corsis y recorsis de la historia. Y obviamente también los errores que comete el progresismo de no renovarse, de no institucionalizarse como movimientos políticos y de centrarse a veces en ocasiones en el exceso de liderazgo fuerte, que para mí son necesarios. Yo reivindico lo que la CLAU nos enseñó en la razón populista, pero ya en el ejercicio del poder, si el progresismo no genera los cuadros necesarios, tiene situaciones como la de Lula, a pesar de Laufer, y situaciones como la de Moreno en Ecuador. Entonces, en ese contexto, yo creo que lo que le está pasando a Lasso en este momento no es coincidencia, es producto de ese entorno en el cual está viviendo. Esperemos esta semana, después de los hechos vergonzosos que denunció el portal La Posta el fin de semana, que el gobierno tome decisiones y ojalá haga cambios en su entorno, que creo que son de manera urgente.
¿Y podrá Ecuador poner un alto a esta ola de violencia?
Debe, y la única alternativa, desde mi perspectiva, es Estado fuerte, Estado interventor, Estado con toda la fuerza que la ley le otorga. Mire, aquí hay una discusión, es que las leyes que generó el correísmo, eso es falso. Y mire que yo no soy ni correísta, ni lo conozco al señor Correa. Tengo grandes coincidencias en lo conceptual, porque yo creo en la intervención del Estado, pero nunca fui militante ni fui contratista del Estado. Pero algo que hay que reconocerle al correísmo, y creo que es fundamental, es que con las mismas leyes que hoy está ejerciendo el país, mantuvieron el control sobre todo de la inseguridad con todas las estadísticas. Todas las estadísticas en materia de seguridad son favorables en el proceso del 2006 al 2017. O sea, usted puede ver la curva, cómo fue bajando esa inseguridad de 14, de 17 muertes violentas, perdón, a 7, a 5. Entonces, en ese contexto, yo creo que sí se puede, creo que el gobierno tiene que hacerlo y la única vía es apelando al Estado. Si usted está rodeado de dogmáticos que te van a decir que el Estado no es la vía y que la mano invisible lo va a resolver, bueno, ya conocemos la historia de la humanidad y especialmente la historia de Latinoamérica. Así que ojalá el presidente recapacite. Porque mucha gente me habla entonces que Lasso se vaya y que queremos a Borrero. Creo que sería peor el tema. Entonces, ojalá Lasso reflexione, ojalá estas situaciones que han sucedido, si es que son reales, las tome él, pero solo por la mínima tela de duda o discusión ya debería el presidente cambiar su entorno. Ojalá lo haga y se junte de gente que no sea ni siquiera doctrinaria del Estado, sino gente que crea que el Estado, hay materias como la seguridad, que debe ser indiscutiblemente monopolio estatal y un control con gente que no esté vinculada al crimen organizado.
Osvaldo Moreno, analista y consultor político ecuatoriano, especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. Muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, muchas gracias como siempre a ustedes. Espero estar siempre a la orden y encantado. Estaremos pronto en el Mercosur. Gracias.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
De las protestas de junio, la fuerza pública se activó con mucha certeza a reprimir a los manifestantes, y hay una gran discusión a nivel de la opinión pública que esa misma efectividad y fortaleza debería aplicarse a la contra el crimen organizado.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.